siempre contigo.
Damnificados del incendio de supertanqueros de Matanzas enfrentan problemas 2 años después de la tragedia. Asegura periodista independiente desde la isla que los casos de dengue van en aumento. Estados Unidos reitera su compromiso de apoyar el proceso de restablecimiento de normas democráticas en Venezuela. La Unión Europea llama a Caracas a frenar su campaña de intimidación contra la oposición. Y afirma la Asociación Internacional de Boxeo que 2 pugilistas que compiten en París inmersas en polémica de género son hombres.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy martes 6 de agosto de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. A 2 años del incendio en la base de supertanqueros de Matanzas, no se terminan los problemas para algunos de los damnificados. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Daineris Leiva perdió su vivienda, al igual que otras 2 familias de unas 30 que vivían en el asentamiento ubicado en la zona industrial de la ciudad de Matanzas, a metros de la base de supertanqueros. Ahora afirma a Martí Noticias que las promesas que las autoridades locales les hicieron no se han cumplido, refiriéndose a los equipos electrodomésticos de muy mala calidad, al igual que las pésimas condiciones en que les entregaron sus nuevas viviendas.
Todo ha sido mentira. Todos los equipos se han roto, todo lo que me dieron se ha ido rompiendo. Y son las cosas que nunca llegaron. Aparte que muchas personas donaron países para uno vivir un poquito mejor y al final todo es mentira. No sé dónde se metió todo. Yo no sé dónde fue a parar todo.
Tras el incendio, Daineris Leiva nos explicaba que ella y su familia fueron ubicados en el asentamiento próximo a la base de supertanqueros porque habían perdido su vivienda anterior en un ciclón, siempre con el temor a estar tan cerca de tanques llenos de combustible.
Eran tipo albergues. Me ubicaron ahí, en ese lugar, como ubicaron a tantas familias que habían allí.
Asegura Leiva que primeramente la nueva comunidad construida para los afectados fue levantada fuera de la ciudad de Matanzas, alejada de todo.
Aquí no hay una bodega, aquí no hay una cafetería, aquí no hay un consultorio. El transporte es pésimo, como que nos alejaron para que uno no pudiera ir a reclamar ni a formar nada.
Daineris Leiva nos detalló algunos de los defectos que presenta su vivienda, donde vive junto a sus 2 hijos y esposo.
Te cuento que aquí las casas se están cayendo por pedazos. En el caso mío, bueno, los cuartos tienen una sola ventana sencilla, el techo es de zinc y entonces es un vapor inmenso. Ahí no hay quien esté adentro de esas casas. El agua viene, la ponen en horarios específicos, pero que nunca llega. Tuvimos que picar las tuberías para ver si podemos alcanzar aunque sea un chorrito de agua. Las casas no tienen ni tanque, ni cisterna para uno poder almacenar el agua. Los cuartos no tienen closet. Aquí esto está lleno de insectos. El piso que me pusieron se llenó de huecos. Clavas una puntilla en la pared y la pared se raja completa, se caen los trozos. Las fosas que están en mal estado, no tienen respiradero, entonces están abiertas, están mal hechas. Y lo que hay de larva de mosquito es un mundo ahí. Una de las cosas que ellos dicen que uno tiene que estar muy agradecido con lo que nos dieron, porque nosotros vivíamos en Cunchinchina, en lugares que no tenían espacio, que no tenían calidad de vida, lugares en el cual ellos fueron los que nos llevaron a vivir allí.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La mayoría de las violaciones contra la libertad de expresión y prensa en Cuba en el mes de julio estuvieron relacionadas con el espacio digital, de acuerdo a un informe de ICLEP. Yolanda Huerga informa.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, denunció en su informe mensual que el mayor número de violaciones contra las libertades civiles en julio en la isla estuvieron relacionadas con el acceso al espacio digital, restricciones que ascendieron a 46 documentadas por la organización.
Y
estuvieron asociadas directamente con el tercer aniversario de las protestas del 11 de julio.
Dijo Normando Hernández, director del ICLED.
La policía política cubana la emprendió con muchos cortes de internet, de telefonía, de detenciones arbitrarias, de citaciones y amenazas de prisión.
Los 101 incidentes violatorios registrados por la entidad, con sede principal en Miami, muestran un aumento del 165.7% en relación al mes anterior. El ICLED documentó transgresiones contra las libertades ciudadanas en 9 provincias: La Habana, Santi Espíritus, Artemisa, Villa Clara y Pinar del Río, entre otras. En ese sentido, contabilizó 27 ataques, amenazas y o agresiones psicológicas, 17 detenciones arbitrarias, 7 usos abusivos del poder estatal, 3 agresiones físicas y una reclusión.
Vino a mi casa el jefe sector para decirme que tenía que estar el día 11 a las 8 de la mañana en la policía, que si no iba, tomarían otras medidas.
Relató Mabel Páez, directora del majadero de Artemisa, un boletín de ICLEP.
Al día siguiente llegué a la estación y hasta las 5 de la tarde me tuvieron ahí, nunca apareció el supuesto oficial que iba a atenderme.
El ICLEP instó a denunciar cada agresión que se comete en la isla contra los ciudadanos que defienden su mirada crítica a la realidad cubana. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En julio, mes en que se cumplió el tercer aniversario de las protestas del 11J, las fuerzas represivas del régimen ejecutaron al menos 418 hechos violatorios de las libertades civiles contra la población, dice el informe mensual del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Jaxis Cires, director de estrategias de la ONG con sede en España, habló con Radio Martí sobre el reporte.
En lo que va de año, julio ha sido el mes más represivo. Evidentemente, el régimen desplegó una serie de acciones represivas para que la gente no celebrara o no recordara de alguna manera el tercer aniversario de las protestas del 2021 y, por tanto, llevó a cabo acciones de tipo de detenciones arbitrarias, retenciones de activistas, opositores y familiares de presos políticos en sus casas y también desplegó una serie de amenazas de todo tipo. Nosotros estamos denunciando esta situación como siempre lo hacemos, pero también hacemos un llamado a los funcionarios públicos para que no contribuyan con la represión y creemos que el régimen lo que tiene que enfocarse es en solucionar los graves problemas que tiene la gente del país, que tiene que ver principalmente con crecimiento de la pobreza, la escasez de alimentos, de medicinas, los problemas con el transporte, con el agua, con la vivienda, etcétera, y no dedicarse a reprimir.
El artista y preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara conversó desde la prisión de Guanajay con la activista Yanelis Núñez tras varios días de incertidumbre sobre su situación. Yanelis Núñez explicó los pormenores a Radio Martí.
Acabo de hablar con Luis Manuel Otero, me llamó desde la cárcel de Guanajay, me dijo que estaba bien, recuperándose. Recuerden que estuvo haciendo una huelga en vísperas del 11 de julio y también durante 10 días del mes de julio, por su libertad, por supuesto. Y bueno, me comentó que el incidente de la semana pasada, violento, mientras estaba haciendo la llamada telefónica, pues digamos que se detuvo ahí, en ese episodio, y que no llegó a más, y era que era algo que nosotros nos teníamos preocupado, y que, bueno, que se vio que le habían decomisado unos pullovers, le estuvo haciendo las reclamaciones, estuvo haciendo, exigiendo, ¿no?, su derecho a tener sus objetos personales, sus obras de arte bajo su resguardo, y bueno, está ahí un poco a la espera de que le devuelvan sus pertenencias, ¿no? Hay que recordar que, bueno, que Luis Manuel no puede sacar dibujos de la cárcel, no puede sacar objetos de arte que haga hecho dentro de la cárcel, fuera, y la mayoría de las ocasiones no les permiten cartas de amigas o de amigos, ni libros que ellos puedan entender que puedan ser contestatarios, reivindicativos. El tema de las visitas se mantiene restringido al ámbito más íntimo, más familiar. Todo eso, por supuesto, violando el derecho que como preso político tiene, ¿no?
Los casos de dengue van en aumento en Cuba, lo que podría tener un impacto negativo en el sector turístico, según una periodista independiente. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Hay oropouche, COVID-19, dengue y otros padecimientos en Cuba. pero a los médicos en la ciudad de Holguín se les ha orientado desde el Ministerio de Salud Pública que no pueden escribir en los diagnósticos o certificados médicos la palabra dengue, dijo Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio.
Dengue no se puede decir, no se puede ni pronunciar siquiera en esas consultas. Hay que hablar de síndrome febril agudo.
Sánchez destacó el colapso por la falta de recursos de los hospitales y cuerpos de guardia.
¿Usted se imagina la angustia que tiene un paciente que se siente terriblemente mal, que llega a un cuerpo de guardia, como los hemos entrevistado en 14 y medio, con toda la sintomatología, petequias o rash, inflamación del abdomen, malestares, fiebres altas, y de pronto nadie sabe ponerle un nombre a su enfermedad y para colmo tampoco hay los reactivos para hacer una prueba y decidir si se trata de dengue o no? Hay gente que se ha muerto y les pone el certificado de defunción, paro cardíaco debido a un síndrome febril agudo. ¿Cómo quedan las respuestas? ¿Qué dice su familia después de que murió fulano o mengana cuando le pregunten los vecinos, los amigos y los parientes cercanos a la incertidumbre?
En el caso particular del dengue, esta es una enfermedad endémica, siempre lo explico. Por lo tanto, ante la aparición de signos o síntomas de cualquiera de estas enfermedades, hay que acudir al médico que determina la conducta a seguir.
Dijo la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, al explicar la situación epidemiológica en el país. La acumulación de basura en las esquinas de las calles y aguas estancadas crean un ambiente propicio para el vector, reconocen las autoridades. La enfermedad viral transmitida a los humanos a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti puede afectar la recuperación del turismo, apuntó Sánchez.
Evidentemente hay una intención desde arriba, calculada y premeditada, de que la palabra dengue no aparezca, no brote, porque ya saben, el dengue significa que entonces la alarma cunde, los turistas no llegan como se espera y además de eso, pues se crea en la población la sensación de que la campaña antivectorial contra el Aedes aegypti, el principal transmisor del dengue en Cuba, no es lo suficientemente efectiva. No existe, vamos a decirlo por lo claro. No existe hace mucho tiempo.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Cinco, 12 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Washington reiteró su compromiso de apoyar el proceso de restablecimiento de las normas democráticas en Venezuela junto con sus socios internacionales. Nuestra corresponsal en la capital del país, Michelle Sagué, informa.
En su conferencia de prensa diaria, la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, recordó que Estados Unidos ha estado en estrecha coordinación con socios regionales e internacionales tras las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio y la rápida declaración del Consejo Nacional Electoral de que Nicolás Maduro ganó los comicios, pero sin dar pruebas. Señaló que la oposición y la sociedad civil han publicado más de un 80% de las actas de escrutinio recibidas de los centros de votación en toda Venezuela, que indican que Edmundo González Urrutia recibió la mayoría de los votos por un margen insuperable. Now is the time for the Venezuelan parties to be... Ella dice que ahora es el momento para que las partes venezolanas inicien un diálogo respetuoso y pacífico y discusiones de conformidad con sus leyes y los votos del pueblo para trazar el camino a seguir para una Venezuela más democrática, próspera y segura. El gobierno estadounidense dijo la semana pasada por medio de un comunicado del secretario de Estado Anthony Blinken que dada la abundante evidencia es claro para Estados Unidos que Edmundo González obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales. Perú, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Uruguay y Panamá también han reconocido a González como el ganador de las elecciones. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el martes que hubiera sido casi imposible falsificar las actas de votación publicadas por la oposición de Venezuela. Tras examinar las evidencias, se ha determinado que sería casi imposible falsificar las actas que fueron recopiladas y cargadas rápidamente por la oposición, dijo Mark Walls, subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Seguimos con noticias de Estados Unidos. El gigante tecnológico Google es culpable de prácticas contrarias a la libre competencia, concluyó un tribunal federal en Estados Unidos. Los detalles con la AFP.
Google es un monopolio y actúa para mantenerse de esa forma. Esa fue la conclusión a la que llegó el lunes una corte de Estados Unidos, que estableció que el gigante tecnológico esculpe prácticas contrarias a la libre competencia. El veredicto apunta en particular a contratos que imponen su motor de búsqueda por defecto en aparatos electrónicos, según una decisión adoptada por un juez de Washington. Google fue acusado de gastar hasta 26 mil millones de dólares solo el año pasado para asegurarse de que su buscador fuera el utilizado por defecto en algunos teléfonos inteligentes y navegadores de Internet. La mayor parte de esa suma tuvo como destino a Apple. El Departamento de Justicia considera que esta práctica viola el derecho a la competencia y que los contratos son ilegales, ya que Google es dominante en el mercado.
Los expresidentes Barack Obama y George W. Bush se unirán a una iniciativa para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos en 2026. Los expresidentes y las ex primeras damas Michelle Obama y Laura Bush fungirán como copresidentes nacionales honorarios de América 250, la organización creada por el Congreso en 2016 para supervisar la celebración del aniversario de la firma de la Declaración de Independencia. Los líderes de la comisión esperan que la participación de Obama y Bush sirva de ejemplo de cooperación bipartidista. Este hito es una oportunidad para reflexionar sobre la historia de Estados Unidos y los valores fundacionales de la nación, dijo la familia Bush en un comunicado. Cinco 5:16 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. La líder opositora María Corina Machado envía un mensaje a los venezolanos sobre la necesidad de defender la verdad para hacer valer los anhelos del pueblo. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
La líder opositora María Corina Machado envió un mensaje al país este martes 6 de agosto a través de un audio difundido por sus redes sociales, en el que explicó que la lucha por la liberación de Venezuela tiene varias etapas.
Y de allí ha surgido una verdad que nadie puede cambiar. Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. Ahora estamos entrando en la quinta etapa, defender esa verdad y hacer valer nuestra indetenible voluntad. Nadie dijo que esto sería fácil.
Recordó Machado que la gesta ciudadana que adelantan ha superado todas las trabas que ha impuesto el régimen de Nicolás Maduro.
Todos somos necesarios, estemos donde estemos. Todos hemos tenido y tenemos un papel muy importante que desempeñar en esta etapa y en las etapas que vienen después. Ante la adversidad y la maldad, tenemos que escudarnos en esas virtudes que han hecho de este movimiento una gesta invencible. Pero que el mundo lo tenga bien claro, no hay vuelta atrás. Esto es irreversible y es hasta el final.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, emitió una respuesta conjunta con el Ministerio de Interior y Justicia en el que rechazó el comunicado publicado por Edmundo González Urrutia y Machado este 5 de agosto, en el que pidieron a los funcionarios policiales y militares hacer respetar la voluntad de los venezolanos.
Resulta ofensivo que intenten dirigirse a los efectivos militares y policiales a quienes siempre ellos han despreciado, incitándolos a desobedecer las leyes.
Reiteró Padrino, en nombre del alto mando militar, absoluta lealtad a Nicolás Maduro tras los resultados oficiales de las presidenciales del 28 de julio.
A través del Tribunal Supremo de Justicia, el cual tendrá la última palabra.
Este martes, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, solicitó a su canciller Javier Martínez Acha que convoque una reunión de 17 presidentes en Panamá para abordar el tema de Venezuela.
¿Cuántas tiene hecho?
El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Baca, rechazó las detenciones de periodistas y la persecución de las voces críticas en Venezuela. El relator para la libertad de expresión llamó a la libertad inmediata de los detenidos, el cese de la censura y el respeto a la libertad de expresión. La comunidad internacional debe respaldar la labor de prensa que informa sobre la crisis de derechos humanos en Venezuela, subrayó el jurista Pedro Baca. Entre tanto, la Unión Europea urge al gobierno de Nicolás Maduro a poner fin a su campaña de intimidación a la oposición política. Los detalles con la AFP.
La Unión Europea instó al gobierno de Venezuela a dejar la campaña de intimidación judicial contra la oposición. La oficina diplomática del bloque mostró el martes su preocupación con la evolución de la situación en el país sudamericano.
Estamos seriamente preocupados por esto. Pedimos a las autoridades que pongan fin a esta campaña de intimidación judicial de la oposición.
Tras los comicios del 28 de julio, marcados por denuncias de fraude, el Consejo Nacional Electoral proclamó la semana pasada a Nicolás Maduro como presidente reelecto con 52% de los votos frente a 43% de Edmundo González Urrutia. Tanto el candidato opositor como la influyente líder María Corina Machado exigieron el lunes en una carta a las Fuerzas Armadas que se pongan del lado del pueblo y cesen la represión de las protestas. González Urrutia firmó esta misiva como presidente electo. La Fiscalía de Venezuela anunció poco después la apertura de una investigación penal contra Machado y González Urrutia por abierta incitación a funcionarios policiales y militares a la desobediencia de las leyes. Se les acusa, entre otros delitos, de usurpación de funciones e instigación a la insurrección. La Unión Europea declaró el domingo en un comunicado que los resultados de las elecciones en Venezuela que dieron el triunfo a Maduro no pueden ser reconocidos. Pero a diferencia de Estados Unidos y de otros países, se ha abstenido de reconocer la victoria al candidato opositor.
Amnistía Internacional exigió al gobierno de Venezuela la libertad inmediata e incondicional del activista Kennedy Tejada. En un mensaje en la plataforma X, Amnistía dijo que Tejada es un joven abogado que fue arrestado el 2 de agosto en Caracas cuando intentaba asistir a personas detenidas por protestar en contra del gobierno. Y la presencia de grupos irregulares es cada vez más evidente en Ecuador, especialmente en zonas fronterizas para controlar las rutas del narcotráfico. Giselle Jácome reporta desde Quito.
Ecuador vive desde inicios de 2024 una crisis de seguridad que se evidencia en el número de muertes, más de 1.800 en lo que va del año. La mayoría hombres solteros y jóvenes entre 18 y 54 años de edad, según datos del Ministerio del Interior. Las muertes violentas se asocian con el ajuste de cuentas entre pandillas narcodelictivas. Darío Buccelli, oficial en protección, menciona que el país tiene infraestructura que es aprovechada por estas bandas.
Ecuador ya incluso ha declarado objetivos militares a ciertas personas, a ciertas organizaciones, pero Ecuador es estratégico en cuanto a la distribución de drogas. Hay que recordar que en Latinoamérica hay tres grandes puertos, Manzanillo en México, Sao Paulo en Brasil y Ecuador, que tiene el puerto de Guayaquil y ahora Pozorja, que es enorme y que tiene una logística que se presta como para hacer contaminaciones de droga, ¿no?
Ahora también preocupa la presencia de las disidencias de las FARC que operan en la zona del Putumayo y se hacen llamar comandos de la frontera. Ellos luchan contra los corredores del narcotráfico en la Amazonía de Ecuador, especialmente en la provincia de Sucumbíos. Según Inside Crime, esta banda tiene nexos con operadores en Ecuador que facilitan el transporte de la droga hacia los puertos para contaminar cargamentos cuyo destino es Europa y México. El ejército ecuatoriano ha encontrado en algunos poblados de la frontera propaganda del grupo irregular y también se han desmantelado campamentos. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, astrónomos de California han captado el desplazamiento de nubes de materia oscura en el universo. Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto.
Los cúmulos de galaxias figuran entre las mayores estructuras del universo, con las galaxias de cada uno de ellos congregadas por efecto de la atracción gravitacional que ejercen unas sobre otras. Solo el 15% de la masa de estos cúmulos es materia normal, la materia que componen los planetas, las personas y todo lo que vemos a nuestro alrededor. De esta materia normal, la mayor parte es gas caliente, mientras que el resto son estrellas y planetas. Ahora bien, el 85% restante es materia oscura. La materia oscura es una forma desconocida de materia que reacciona a la fuerza de gravedad y también la ejerce, pero que no emite radiación alguna. Paradójicamente, la mayor parte de la masa del universo corresponde a la materia oscura, por lo que la materia que llamamos normal es de hecho estadísticamente la inusual. Un equipo de astrónomos del Instituto Tecnológico de California, Caltech, en Estados Unidos, ha desentrañado una confusa colisión entre dos grandes cúmulos de galaxias. Durante el proceso de colisión, la materia oscura de cada cúmulo se ha concentrado en una vasta nube que se ha desacoplado de la materia normal. Los dos cúmulos contienen miles de galaxias cada uno y se encuentran a miles de años luz de la Tierra. En el proceso de colisión, con ambos cúmulos avanzando uno hacia el otro, la materia oscura, por alguna razón desconocida, avanzó más deprisa que la normal, adelantándose a esta. Las nuevas observaciones son las primeras que investigan directamente el desacoplamiento de las velocidades de la materia oscura y la normal. La materia normal también interactúa a través del electromagnetismo. Esto último ralentiza a la materia normal durante una colisión como la descrita. Las observaciones de los científicos describen que, mientras la materia normal desacelera por las colisiones, la nube de materia oscura de cada cúmulo seguía avanzando sin trabas. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Cinco y 25 minutos de la tarde, tiempo de deportes con Alfred Álvarez. Y mira que hay que hablar.
Mucho, porque bueno, ya quizás nuestros oyentes saben que Mijail López se coronó nuevamente campeón olímpico, la primera medalla de oro para Cuba. Le ganó a otro cubano que estaba representando a Chile, a Yasmani Acosta, por cierto, Matancero, por marcador de 6-0, y se convierte en el primer atleta de un deporte individual en ganar una medalla de oro olímpica en 5 olimpiadas consecutivas, haciendo historia. Así que entre muchos cubanos que compitieron hoy, aunque esta es la única alegría que recibe hoy la delegación cubana, ya que Yunis Lady Guzmán cayó 5-0 contra la hindú Vinesh. O sea que esto fue en las semifinales. Ya no va a ir por la medalla de oro, evidentemente. Tampoco va a ir por la medalla de oro en el masculino de lucha grecorromana Gabriel Rosillo, que perdió 5-3 contra el armenio Artur Alesayán. Y otra derrota más para Cuba. Déjame decirte que al paso que van las cosas, estaríamos en presencia de la peor actuación en la historia de una olimpiada para Cuba. Esto es algo que se podía ver venir, pero quizás no tanto como lo que está sucediendo. Mientras que en la lucha libre femenina, en la categoría de 50 kilogramos, Yunis Lady Guzmán había vencido previamente a una venezolana. Sin embargo, como habíamos dicho, el resultado cayó derrotada. Teniendo en cuenta que tenemos una lista en estas olimpiadas de muchos atletas cubanos que están representando otros países, como por ejemplo Jordan Díaz en atletismo triple salto, Yulemnis Aguilar en atletismo jabalina y Emmanuel Reyes en boxeo, los tres por España. En Turquía, en la delegación turca, hay dos cubanos, Yasmani Copello en atletismo en los 400 metros con valla y Melissa Vargas en el voleibol, que por cierto hoy anotó 42 puntos con el equipo de Turquía, la que todos los entendidos y los expertos consideran la mejor voleibolista del planeta. Melissa Vargas, una cubana, pero que no juega para Cuba, juega para Turquía. Puerto Rico también tiene su delegación dos cubanos, Ismael Romero en baloncesto y Pedro Luis Fernández Jr. en vela, mientras que Chile, ya hablábamos de Yasmani Acosta, que fue quien perdió con Mijail López en la final, pero también tiene a Néstor Almanza Jr. en la lucha de 67 kilogramos. Italia tiene dos cubanos más, Andy Díaz, en atletismo y Fran Chamizo en lucha. Portugal también tiene a su cubano Pedro Pablo Pichardo en atletismo. Bulgaria tiene a Javier Ibáñez en boxeo. Azerbaiyán tiene a Lorenzo Berto Alfonso en los 92 kilos. Y Estados Unidos, María Celia Laborde en judo de 48 kilogramos. En Canadá está la cubana Ana Laura Portuondo Isasi. En Bélgica está Neisser Loyola, un esgrimista. En Polonia, Wilfredo León por el equipo de voleibol. En Brasil, Joandy Leal en el equipo de voleibol y en el equipo de refugiados, y aquí quiero hacer una pausa muy importante, Fernando Dayan Jorge en canotaje va a estar mañana compitiendo por el equipo de refugiados, donde también está el cubano Ramiro Mora de levantamientos de peso. ¿Qué te parece esto?
Una delegación cubana fuera de la isla enorme.
20 y pico de atletas cubanos representando otros países.
Pero Alfred, regresando a lo de Mijaín, que ha hecho historia, yo creo que eso es prácticamente imbatible. Difícil igualar 5, hacer 6 medallas de oro en 6 campeonatos. Es que
no va a pasar, porque al final de la pelea Mijaín se quitó las zapatillas, las dejó en el colchón. Esto lo hacen todos los luchadores. Sí. Es como es la representación de que hasta aquí llegó. O sea, hoy vimos la última pelea de Mijaín López, que de verdad que pasa la historia más allá de cualquier tipo de contenido.